Y el tema que vamos a tocar a continuación tiene que ver con los diálogos entre los Estados Unidos y Cuba, que de alguna forma ya se vienen presentando. En los titulares les habíamos dicho que la subsecretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Bisa Williams, se reunió con dirigentes opositores en Cuba luego de prolongar su estancia en la isla, donde viajó para mantener conversaciones de alto nivel con funcionarios del gobierno castrista. Tenemos ya en la línea telefónica a los dos invitados que nos van a acompañar para tratar de entender mejor esta información. Por un lado tenemos a Marcelino Millares, él es vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas. Por el otro lado tenemos a Alfredo Durán, expresidente del Partido Demócrata de la Florida y también ex vicepresidente nacional del Partido Demócrata. Marcelino, buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y saludo a Alfredo y a ti y a tu audiencia.
Alfredo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Marcelino, buenos días y saludos a todos.
Empecemos con Marcelino, si les parece. Marcelino, ¿qué significa esto? ¿Hay diálogos? ¿No hay diálogos? ¿Qué se está buscando? ¿Qué nos están diciendo con esa información que nos llega fragmentada que no nos pudieran decir abiertamente?
Bueno, básicamente a mí me luce que es un indicador de algo que está sucediendo desde la toma de posición del presidente Obama, en la cual se anunció que va a haber un cambio de política, no solamente con relación a Cuba, con relación al mundo. En el caso cubano, es un cambio de política en la cual, de una política de antagonizar al gobierno cubano y a la situación y de mantener el status quo de aislamiento de Cuba, una política de acercamiento y de ver de qué manera se puede resolver la gran crisis que tiene Cuba, que se define en primer lugar como una crisis no entre los gobiernos norteamericanos y cubanos, sino una crisis entre el pueblo cubano y el gobierno norteamericano. De ahí que la noticia que se nos da hoy es interesante porque la subsecretaria de Estado se reunió no solamente con el gobierno cubano, sino que por primera vez, yo diría en muchos años, por lo menos 6, 7, 8 años, oficialmente se reúnen con la disidencia y con la oposición dentro de Cuba, lo cual es una buena señal. Yo te diría que en sumario, el signo de los tiempos que estamos viviendo en este momento es que todos estos grandes conflictos se resuelven a través del diálogo y la negociación y no de la confrontación. Y ese es el gran significado que tiene la noticia con la cual nos hemos despertado hoy, específicamente en el Nuevo Herald, que es el que tuvo la primicia de esta noticia.
¿Coincides con esto, Alfredo?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Marcelino. Las conversaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos realmente no es nada nuevo, vienen ocurriendo desde mucho antes del día de hoy, desde todos los presidentes, incluyendo a Ronald Reagan, que mantenía conversaciones secretas en México entre Vernon Walters y Carlos Rafael Rodríguez. La diferencia que están teniendo este grupo de conversaciones es que las conversaciones anteriores eran bastante tentativas y se trataban de mantener lo más discreto y secreto posible. Lo que está haciendo la administración Obama es que está siendo bien abierta sobre el proceso de las reuniones y las conversaciones. Han habido reuniones, como han habido siempre, de los militares en Guantánamo, ha habido reuniones sobre inmigración, ha habido reuniones sobre el correo, ha habido reuniones en La Habana que hacía rato que no se hacían, y sobre todo la visita de la subsecretaria abiertamente, no solo con el personaje del gobierno, sino también con personajes de la disidencia, lo que reflejan es una política más abierta y franca por parte del gobierno americano en relación con el caso cubano. Todavía falta un gran camino por andar, porque hay muchas regulaciones y el embargo y el diálogo requieren un cambio y decisiones administrativas mucho más abiertas y efectivas de lo que han habido hasta ahora. Y yo creo que la administración, con los problemas que tiene de la economía, los problemas que tiene en Irak, Irán, Afganistán, no tiene mucha atención que ponerle al caso cubano todavía. Pero lo que sí me da cierto optimismo es de la manera abierta y franca con que lo están haciendo.
Por una parte, Marcelino, hay este tema. Se están llevando a cabo estos diálogos, existe la posibilidad de que, como ya se ha hecho en algunos casos, por lo menos cosméticos, para comenzar, el gobierno del presidente Obama levante algunas de las sanciones. Todavía no se habla del levantamiento del embargo y otras mucho más fuertes, pero ya hay algo, ya se está moviendo en algún sentido. Pero lo que sucede de allá para acá no se está viendo. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, tanto en mandatos demócratas como en mandatos republicanos, ha insistido en que para que haya un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tienen que producirse algunas cosas en la isla que hasta el momento no se producen. Libertad de expresión, libertad para todos los presos políticos, elecciones libres, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Podría haber un cambio en las relaciones entre los dos países sin que Cuba cumpla con eso?
No, pero fíjate, no es cierto que Cuba no se está moviendo. Y te voy a dar el ejemplo, el concierto de Juanes, el gobierno cubano haya permitido el concierto de Juanes, y lo que todos vimos que sucedió en ese concierto, en que se dijo viva Cuba libre, en que se dijeron una serie de cosas que jamás se han dicho públicamente en la Plaza de la Revolución, ni cuando el Papa estuvo en la Plaza de la Revolución se dijeron las cosas que se dieron en Juanes. El hecho de que el gobierno cubano haya permitido ese fenómeno significa, tiene un significado, y el significado es un paso en esa dirección. Yo creo que el gobierno cubano, lógicamente, públicamente, fíjate tú, la mayor parte de la gente, incluyendo de tú, no ven cambios. Pero yo creo que sí, yo creo que están dando pasos, pero lo van a dar discretamente, secretamente, porque no quieren dar su brazo a torcer, y también porque dentro del gobierno cubano, al igual que aquí en el exilio, existen elementos extremistas que no quieren el cambio del status quo, cambio que es inevitable porque el mundo se está cambiando en esa dirección. En ese sentido, sí, es necesario, por supuesto, que para que este proceso avance, el gobierno cubano tiene que avanzar, igual que el gobierno de los Estados Unidos tiene que avanzar, igual que el exilio y la oposición dentro y fuera de Cuba tenemos que avanzar. En otras palabras, todos los actores tenemos que cambiar más o menos simultáneamente, y en eso consiste el proceso. Pero el proceso en sí tiene una dinámica, a mi juicio, que es imposible de parar. En otras palabras, iremos más lento o más rápido, posiblemente más lento de lo que nosotros aquí afuera quisiéramos que fuera el proceso, pero el proceso está en la dirección de cambio, y ese cambio se inicia específicamente con el cambio en la administración norteamericana con el presidente Obama, que precisamente ganó sus elecciones con la consigna de cambio. Y la consigna de cambio no solamente es aquí en los Estados Unidos, el mundo entero está cambiando, el mundo entero quiere cambiar, y Cuba es parte de ese mundo.
¿Tú estás viendo esos cambios también, Alfredo?
Sí, no hay duda ninguna. Cuba, una gran parte de la élite gobernante en Cuba se da cuenta de que Cuba tiene que participar en el siglo XXI, y para participar en el siglo XXI tiene que haber cambio. Desde luego, existe la resistencia, la extrema derecha, lo más parecido a la extrema derecha del exilio, es la extrema derecha de Cuba. Ninguno de los dos quieren cambiar, quieren mantener el status quo. Sin embargo, de parte de Cuba, un cambio que sí es visible, y estoy de acuerdo con Marcelino, que hay muchos cambios que están por debajo de la corriente, a sotovoces, que están ocurriendo, pero uno de los que sí es visible es que la retórica ha cambiado sustancialmente, es mucho menos agresiva de lo que era antes. Y no hay duda ninguna de que en Cuba han de ver cambios generacionales, que están esperando, desde luego, que los seis o siete históricos que todavía mantienen el control de Cuba dejen de tener la capacidad de tener ese control, porque ya están en los 80, los 90 años. Y por lo tanto hay como un paso de espera para los cambios generacionales en Cuba, que sin duda alguna es uno de los primeros pasos que tiene que dar, es insertarse en el concierto de las naciones en el siglo XXI. Cuba no puede sobrevivir en el futuro si no hace eso.
Sí, va a cambiar el orden de los...
Totalmente de acuerdo, sí. Y añadiendo un poquitico al tema de los cambios, que es el tema en sí, los cambios más grandes van a venir dentro de Cuba generacionalmente, y también incluso en el exilio. Existen cambios generacionales, existe una juventud universitaria en el exilio muy fuerte, bajo varios títulos. Uno de ellos es el título de Raíces de Esperanza, que están insertadas en el proceso y que fueron, hemos visto en el caso del concierto de Juanes, cómo esos elementos aquí afuera y dentro de Cuba contribuyeron a que fuera un éxito el fenómeno del concierto. Pero mira, desde el punto de vista de los Estados Unidos, el hecho de que en la noticia que hemos visto todos hoy, de que la subsecretaria de Estado se reúna con la disidencia dentro de Cuba, y que eso sea noticia, y que se permita que sea noticia, que quieran que sea noticia, eso en sí son pequeños cambios, pero son pequeños cambios muy importantes. Que el gobierno cubano lo permita, es un pequeño cambio muy importante. Que los Estados Unidos lo haga, es un pequeño cambio muy importante. En otras palabras, como te decía, hay una dinámica ya de un proceso que está andando, que será más lento o más rápido que lo que queremos, pero está en esa dirección. Eso yo creo que es inevitable. No verlo es estar ciego.
Y yo creo que vale la pena señalar que la subsecretaria, la reunión de la subsecretaria, también tiene un punto que es muy, muy especial, que es por primera vez que un funcionario de tan alto nivel dentro del gobierno de los Estados Unidos se reúne con la disidencia cubana.
A ver, empezamos con Alfredo, esta otra inquietud. ¿Qué hacer con ese segmento del exilio que se rehúsa a entender que esos cambios van a suceder? Que no es necesariamente el mayoritario, el segmento mayoritario, pero sí es el que más ruido hace.
Mira, es el que más ruido había estado haciendo en el pasado. Yo creo que ya el ruido se está opacando un poco. Realmente esto es una democracia y nosotros aspiramos que en todas las democracias, y eso es lo que queremos que pase en Cuba también, todos los sectores de la sociedad tengan su voz y que el debate sea un debate lleno de energía y fuerza, porque así es como se aclaran las mentes. La realidad del caso es que tienen todo el derecho a seguir en su postura y nosotros tenemos todo el derecho de estar en el debate con ellos. Pero la realidad del caso es que ese sector cada día es menor y yo creo que muchas personas dentro de ese propio sector se están dando cuenta que hay que mirar hacia el futuro y que hay que tomar otros argumentos. Hasta ahora llevamos 50 años con el mismo argumento, o ellos llevan 50 años con el mismo argumento, y no hemos visto cambios ninguno. Ahora que están los argumentos cambiando un poco y el debate cambiando un poco, es que estamos viendo la posibilidad de cambios.
Sí, mi observación en ese tema coincide totalmente con Alfredo, pero quisiera añadir lo siguiente. Primero, es un sector que cada vez es más minoritario, sin lugar a duda, con todo su derecho a seguir protestando y a seguir gritando. Pero en segundo lugar, lo más importante es que incluso ese sector que ha estado en una posición de mantener el status quo, de la confrontación, del aislamiento, ese mismo sector se va moviendo mucho ideológicamente hacia el centro. Y también con la característica siguiente, y lo hemos visto a través del concierto de Juanes, la mayoría grandísima del exilio protestó frente a esa minoría que rompió los discos, incluyendo los elementos de más de la derecha de aquí de Miami, protestaron frente a esas imágenes negativas y se balanceó precisamente la imagen. E incluso estaciones de radio hacen el ruido, como tú decías, porque la mayor parte de las estaciones de radio hasta la fecha, el radio, no la televisión, han estado en esa línea minoritaria. Sin embargo, muchas de estas estaciones de radio por primera vez empieza a invitar a personas como Alfredo y como yo, que saben que tienen una posición diferente, nos empiezan a invitar a dar nuestras opiniones, que son opiniones que hemos estado durante muchos años a favor de este diálogo y de la negociación. En ese sentido, el exilio de Miami está dando un cambio no solamente en números, sino está dando un cambio cualitativo, yo te diría, hacia el centro, hacia una postura, como decía Alfredo, en la cual en esta democracia todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que sí, no tenemos derecho a decir que la opinión del otro no sirve para nada. Precisamente lo que tenemos derecho a opinar y respetar nuestras opiniones. Ese es el ejemplo de democracia que nosotros aquí afuera incluso le estamos dando a la gente dentro de Cuba, puesto que muchos de los programas de radio y de televisión que ha hacen aquí, incluyendo este que estamos ahora, se oyen en Cuba a través del Internet. En este momento estoy seguro que en Cuba nos están oyendo y en el resto del mundo también a través del Internet nos están oyendo.
Claro que sí. Porque lo has mencionado varias veces, lo voy a traer a colación, Marcelino. ¿Acabará teniendo entonces consecuencias históricas el famoso concierto de Juanes? Y si es así, ¿tendremos pronto una sola familia cubana?
Mira, las consecuencias están clarísimas ya, y las consecuencias fueron en ese momento, en esas imágenes en el mundo, el hecho de que el 10% de la población cubana se haya reunido en un lugar que el 30% de los jóvenes cubanos estaban allí. Ahora, el concierto no se hizo para producir grandes cambios, todo lo contrario, el concierto es un concierto como otro más, pero el hecho de que se haya producido ese concierto en la Plaza de la Revolución ya simbólicamente tiene una implicación gigantesca, como la tuvo la misa del Papa en la Plaza de la Revolución, donde todavía tenemos presente las palabras de que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. El concierto de Juanes es una continuación precisamente de que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Y precisamente, históricamente, los grandes cambios históricos se producen así, a través de eventos que poco a poco van creando una dinámica en una dirección. La importancia del concierto de Juanes es que está precisamente dentro de lo que podemos llamar un tsunami mediático, que fue precisamente porque el mundo entero estuvo pendiente de eso, y ese tsunami mediático tiene consecuencias en muchas direcciones, sin lugar a dudas.
Yo estoy de acuerdo, Alfredo, con Marcelino. El concierto de Juanes, que hasta ahora todavía no se puede juzgar en su verdadero impacto, pero no hay duda ninguna que por lo menos varió un poco el status quo. La posibilidad esta que menciona Marcelino de que el mundo estuviese pendiente, que las imágenes corrieran por todas partes, que fueron a Cuba personas que las dejaron entrar y las dejaron salir, todo eso es un pequeño cambio en el status quo, y cuando en los sistemas políticos se cambia un poco el status quo, de por sí solo adquiere una dinámica que es muy difícil de predecir, y por lo menos todavía es muy temprano, pero yo estoy seguro que vamos a ver un cambio en la dinámica política cubana.
Óyeme, increíble, una de las personas que estuvo dentro del millón de personas del concierto fue la subsecretaria de Estado, Visa Williams, estuvo en el concierto de Juanes, sí, según dice el parte de prensa que tuvimos aquí. Y eso en sí tiene unas implicaciones, me parece, más allá de lo que podemos nosotros imaginarnos, que una subsecretaria de Estado de los Estados Unidos haya estado en ese evento, que posiblemente ese evento se da gracias a las gestiones de ella misma, porque ese evento no se hubiera dado nunca si el Departamento de Estado norteamericano, si el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca, no hubieran estado de acuerdo. Y no solamente estuvieron de acuerdo, sino que ella específicamente fue al concierto y pudo ver a esa juventud cubana, a ese pueblo cubano que sencillamente está clamando cambio. Porque eso es la esencia de esta dinámica, es que todo el mundo quiere cambio, y el cambio cuando empieza a rodar es una bola de nieve que no hay quien la pare.
Sí, señor. Estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos y con seguridad volveremos a conversar. Señores, muchas gracias.
No, gracias a usted y a Alfredo. Un fuerte abrazo para ti, Alfredo Durán.
Muchas gracias. Un abrazo, Marcelino.
Alfredo, muchas gracias. Gracias a Marcelino Millares, Alfredo Durán, estuvieron con nosotros. Gracias, buen día para ustedes. Marcelino es el vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas y Alfredo Durán es expresidente del Partido Demócrata de la Florida y también fue vicepresidente nacional del Partido Demócrata.